Original version.
Versión original.
Versión original.
Original version.
Con Cristina de Fe.
Cuando el director de una película también es su guionista, estamos hablando de cine de autor. Este tipo de cine destaca porque la película puede ser realizada sin las presiones y las restricciones que imponen las grandes compañías cinematográficas. Soy Cris de Fez y esto es Versión Original. Hoy es viernes 7 de octubre y os saludamos una semana más desde los estudios de la UPV Radio, en la 102.5 de la FM. Desde el control de sonido, mi compañera Sari Zorio y junto a mí, una semana más, Antonio Madrid. Hola.
Hola, buenas tardes.
Manolo Trancón, bienvenido.
¿Qué tal?
José Manuel Benavent.
Hola, hola, buena vesprada.
Y Ángel Castillo.
Hola, buenas.
Como invitado de lujo al programa tenemos a Alberto Evangelio, director y guionista premiado en festivales como Sitges, Clermont-Ferrand, Francia o Pifan en Corea del Sur. Especialista en cine de género y en formatos musicales.
Hola, encantado de estar aquí.
También tengo a mi lado a una persona a la que admiro mucho, Luna Valls Valle. Ella compartimos la misma pasión por la radio. Y tiene un programa en una radio digital, ¿cómo se llama? Luna,
bueno,
bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Se llama La Luna Radio y bueno, lo podéis encontrar en mi página personal de Facebook, Luna Valls Valle.
Muy bien, luego hablaremos un poquito más contigo y escucharemos el podcast que hemos traído también para que todos
Perfecto.
Los oyentes te puedan escuchar. Bienvenidos a todos. Como ya sabéis, os acercamos al mejor cine en versión original los viernes a las 7:30 de la tarde, y si os lo perdéis podéis escucharnos los lunes a las 11 de la mañana. Por supuesto, también podéis descargar nuestros podcasts desde la web de la Universitat Politécnica de València, radio.upv.es en Radio a la Carta, o puedes seguirnos a través de las redes sociales. Si queréis sugerirnos algo, contactad con todos nosotros a través de nuestro correo, tomad nota, versionoriginal-rtv@upv.es. Comenzamos. Ahora sí, versión original. Luna dará paso a los contenidos del programa. Luna.
Nuestra sección de actualidad llega esta semana con el palmarés del Festival de San Sebastián. También hablaremos con Pedro Torromé, de la segunda edición del Salón Internacional de Cine, Ficción y Coleccionismo, que se celebrará este fin de semana en el Espai Rambleta, el Cificom, y para terminar, el Festival de Cine Fantástico de Cataluña, que comienza hoy viernes en Sitges hasta el 16 de octubre. Por otra parte, en la cápsula del cine, la escena elegida por Manolo Tarancón pertenece a la película El silencio de los corderos. Antonio Madrid rescatará de su estantería la novela británica High Fidelity, escrita por Nick Hornby y llevada al cine por Stephen Frears. Josep Manuel Benavent analizará desde su mirada más emotiva la película del director chileno Pablo Larraín, Neruda. En Conociendo A, os descubriré la figura y obra del director ruso Andrei Tarkovsky. Cerraremos versión original con algunos estrenos y recomendaciones que os gustarán de la mano de Ángel Castillo y, por supuesto, nuestra tertulia de cine Entrada Libre con nuestro invitado Alberto Evangelio.
Y como os anunciaba al principio del programa, hoy visita versión original Alberto Evangelio, director y guionista de cortometrajes y de videoclips. Cortometrajes, por ejemplo, como La Madre, del 2010, Doncella Dormida, en el 2011. La Cruz, un cortometraje de terror, del año 2012, seleccionado en más de 100 festivales de todo el mundo. Alexis, mejor corto en el Festival Internacional de Cine en Rusia, en 2013. Who I Am, del 2014, cortometraje de género fantástico y una versión interactiva, que luego nos explicará Alberto en qué consiste, que se llevó el premio al mejor vídeo nacional Bebo. en 2016. Y Leo Creciente, un cortometraje también en 3D, en animación, un cortometraje de animación en 3D, seleccionado también en varios festivales internacionales. Videoclips, Llueve en piedras, en 2012, Con fuego, un videoclip para Soraya, nominado Mejor Videoclip, premios 40 principales. Equilibrios, un video experimental para el grupo Elefantes, y su reciente videoclip para Robe Iniesta y Rozar contigo, seleccionado en el International Film Festival of Fine Arts de Hungría. Todo este trabajo desarrollado desde su propia productora de ficción y publicidad y vídeos musicales, Bennywood, desde 2005. Muchos proyectos y siempre innovando, Alberto, ¿no?
Bueno, somos muchas personas trabajando ahí y bueno, estoy yo aquí, pero que en realidad estamos ahí todos siempre aportando muchas cosas. Pero no nos aburrimos, no nos aburrimos.
Muy bien, y siempre innovando. Más adelante, ya en nuestra sección, en Entrada Llure, nuestra sección de tertulia, ya abordaremos todo tu trabajo como realizador, como director y como guionista de cine de ficción y también en formato videoclip. Pero cuéntanos, ¿cómo empezaste con tus primeros cortos?
Pues bueno, empecé ya desde pequeñito, cuando estaba en el instituto ya siempre me gustaba contar historias y empezaba a hacer mis primeros cortos con mis amigos. Y a partir de ahí, pues hasta que estudié comunicación audiovisual y empecé a montarme la productora mientras estaba estudiando ya. Entonces, rápidamente empecé con en el mundo del audiovisual.
Sí.
Nunca me he dedicado a otra cosa, la verdad. Uh-huh. O sea, que siempre he estado con esto.
Ha sido tu pasión, estado enganchado.
Sí.
La música, sí. Alberto, desde mi punto de vista, en el cine juega un papel muy importante para transmitir al espectador un gran número de emociones, parando la película en momentos clave. ¿Utilizas de esta forma la música también en tus cortos?
Sí, la música es clave para contar las historias y
marcará una determinada escena.
Sí, es un elemento más que tienes que utilizar como realizador para para contar lo que quieres transmitir, ¿no? Igual que el guión, igual que lo bueno que tiene la música es que la puedes poner al final, entonces te puede ayudar a construir algo que a lo mejor al principio no lo tenías previsto, aunque a mí me gusta tenerlo pensado desde el principio.
Sí. Incluso. Y lo de meter canciones enteras en cine no se utiliza, ¿no?
Es difícil. Porque una canción como dura 3 minutos o 4 minutos es complicado meter una canción entera en una película. Pero claro. Sí que a veces en algún proyecto, hablando con músicos, pues sí que se ha planteado intentar meter alguna canción entera, pero es que es imposible porque te rompe el ritmo de la película. A lo mejor pueden meter una canción entera, pero no pueden meter 3 o 4 canciones. Tendría que ser otro tipo de película. El otro lado de la cama, por ejemplo, sí que meten canciones enteras porque es un musical, pero es complicado. Pero bueno, a mí lo que me gusta es estar rodeado de músicos, la verdad, porque es un arte diferente que es más inmediato y suelen aportar mucho a lo que es el cine también. O sea, si trabajas con músicos, normalmente sacas mucho para hacer una película.
Claro, en los videoclips, ¿no? Es lo que te gusta.
Sí, en general.
Unir argumento y canción y...
Sí, pero en general me gusta... Vamos, a veces me siento más cerca de los músicos que de los cineastas, o me gusta estar cerca porque te aportan cosas que a lo mejor en cine preparamos todo mucho, ¿no? Y
la naturalidad esta que
sí,
tienen ellos, ¿no?
Es interesante. Es
esa creatividad y esa naturalidad. Y luego la parte de Huayam, de más interactiva o más...
Es otro tipo de proyecto. Bueno, Huayam es un proyecto que nace desde nuestra productora. La verdad, ya teníamos relación con la discográfica, con Sony en su día. Y nosotros pues estábamos desarrollando una tecnología para hacer vídeo interactivo que se llama Playfilm, que ahora están en lanzadera, apoyada por Juan Roch y en este semillero de empresas que hay, ¿no? Y estábamos desarrollando esta tecnología, estamos desarrollando un proyecto para aprovechar la capacidad de hacer vídeo interactivo, ¿no? Y pensamos una historia basada en el vídeo interactivo con un artista musical, ¿no? Entonces una mezcla de varias cosas. Y por otro lado también había una marca implicada porque estaba Coca-Cola. Entonces pensamos una historia con Abraham Mateo, que es un artista de Sony, y pues como le iba a hacer yo, pues pensé algo que fuera un thriller, que tuviera ciencia ficción,
sí,
también,
claro.
Y tal.
Más lo tuyo, bueno, sí.
Sí, salió algo divertido.
Probando cosas muy bien. Pues muchas gracias, Alberto. Luego ya en la tertulia te unirás a todos en Entrada Lliure y seguiremos hablando de tus proyectos, los desarrollaremos un poquito más.
Muy bien.
Y escucharemos también el tráiler de La Cruz. Todo eso en nuestra última sección del programa.
Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias.
Estás en Versión Original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
En el programa anterior hablábamos del Festival de San Sebastián, que comenzó el pasado 16 de septiembre, ya clausurado. Vamos a repasar su palmarés, que nos sorprendió a todos y muy gratamente, porque la premiada con la Concha de Oro y fuera de toda quiniela fue la película china I'm Not Madame Bovary, del director Xiao Gangfeng. Ángel, ¿qué te parece esta sorpresa?
Pues a mí también me sorprende, o sea, no voy a ir contracorriente.
Pero está bien que sorprenda en ese sentido películas poco conocidas.
Sí, yo apuesto por eso. Lo que sucede es que, a ver, un festival gana prestigio por las películas que premia. Y todos conocemos que el Festival de Sitges lleva unos años errando un poco en las películas que está premiando, porque hay muchas que ni siquiera llegan a las carteleras. Entonces esperemos que este año hayan acertado con la ganadora.
Sí. El festival se clausuró con el film La Odisea, un film escrito y dirigido por Jérôme Salle sobre la vida de Jacques Cousteau. En general, el festival pues tuvo muy buena acogida y la evaluación a cargo de su director, José Luis Rebordinos, fue muy positiva. Vamos, Ángel, a repasar el palmarés.
Concha de Oro, la mejor película, I'm Not Madame Bovary. Premio especial del jurado Esaequo, El invierno, de Emiliano Torres, una película de Argentina y Francia. La Concha de Plata al mejor director fue para el coreano Hong Sang-woo por la película Yourself and Yours. La Concha de Plata a la mejor actriz fue para la china Fan Bingbing por la película I'm Not Madame Bovary. La Concha de Plata al mejor actor fue para Eduard Fernández por la película...
Dime.
Por la película española El hombre de las mil caras.
Es que te iba a decir merecido premio, ¿no?
Ah, sí,
el
sí.
El de Eduard Fernández.
Que además hizo un comentario muy jocoso alrededor del personaje al que interpretaba.
El personaje protagonista, sí.
Exacto.
Que dijo que el premio era para él, ¿no?
Exacto. Y el premio del jurado al mejor guión fue para Que Dios nos perdone, un thriller de la zaragozana Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen.
Uno de los premios más importantes del festival,
exacto.
Mejor guión.
Y el premio del jurado a la mejor fotografía fue para El invierno, para la película argentina.
Muy bien, muchas gracias, Ángel. Vamos a dejar el Festival de San Sebastián y este fin de semana en Valencia se celebra por segundo año consecutivo el CIFICOM, Salón Internacional de Cine, Ficción y Coleccionismo, que se instalará en la Rambleta los días 8 y 9 de octubre.
Sí, soy yo de nuevo, Sheldon. No cuentes conmigo los días 8 y 9 de octubre. Voy a estar en Valencia. ¿Qué dónde? ¿En CIFICOM dónde va a ser? Por supuesto que va a ser en el mismo sitio, en la Rambleta, con más metros y más sorpresas. Sí, exposiciones, invitados, conferencias, actores, de todo. Incluso viene el actor que pone la voz a Kylo Ren en España. ¿Que ya tienes tus entradas? ¿Que las tenéis todos? ¿Y no me habéis dicho nada? No se hable más, las compro y vamos juntos. ¿Hola? ¿Amy? Bueno, los veré en CIFICOM los días 8 y 9 de octubre en Valencia, seguro.
Si la primera edición, que se celebraba en Valencia el año pasado, superó las expectativas de público, más de 6.000 aficionados, el nuevo episodio de la saga CIFICOM arranca con más fuerza y con muchos más alicientes para todo amante de la ciencia ficción. mucho cine, pero también cómics, talleres, juegos de rol, cosplay y actividades dirigidas a todos los públicos en Rambleta, recordad, los días 8 y 9 de octubre. Tenemos al teléfono a Pedro Torromé, responsable de contenidos de este Salón Internacional, CIFICOM. Buenas tardes y bienvenido a Versión Original, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, cuéntanos cómo nació y cuándo este Salón Internacional, CIFICOM.
Bueno, pues la idea original, intentábamos hacerlo aquí en Valencia ya por el 2008. Lo estuvimos parando, pues, por lo de siempre, porque no habían apoyos, no había patrocinadores. Y bueno, conseguimos animarnos en 2010 y ya la primera edición fue en Madrid, en la Casa de Campo, en 2011. Y bueno, hicimos ahí una prueba, funcionó. Repetimos en 2012 y desgraciadamente pasó aquel incidente en Madrid Arena y ya hubieron muchos problemas con eventos por toda España, y en Madrid fueron los primeros que empezaron a apretar aforos y limitaciones. Y claro, nosotros, al ser una asociación sin ánimo de lucro y no tener apoyos de patrocinio, no podíamos competir con esos importes. Y desistimos de seguir en haciendo los eventos por falta de liquidez, por así decir. Claro. Y nos pusimos a hacer colaboraciones con eventos, a apoyar a eventos que ya funcionaban, los que crecían. Terminamos trabajando, colaborando con Lucasfilm. Estuvimos en Alemania, en su convención, de Star Wars, y en 2013. También estuvimos en Bélgica, en otra convención. Y bueno, volvimos a animarnos ¿y si lo hacemos en casa? Vamos a ver si jugamos en casa y somos profetas, ¿no?
Claro, porque la organización, Pedro, es valenciana.
Sí, prácticamente el 95% se podría decir. Sí. Hay uno de los socios que es de Madrid, sí, que ya, bueno, lo tenemos casi como enlace. Uh-huh. Y sí, prácticamente todo el equipo restante somos de aquí. Y bueno, pues el año pasado, no nos esperábamos esta grata respuesta en Valencia, muchísimo mejor que en Madrid, y nos animamos otra vez a repetir. Claro. Nos animamos este año y hemos echado el resto, todo al rojo, como así se dice, ¿no?
Pues Pedro, cuéntanos las actividades, contenidos, los personajes y sobre todo, ¿qué es eso de los cosplayers que habrá por allí?
Sí, bueno, los cosplayers es una palabra que empezó para diferenciar de alguien que está disfrazado, tipo carnaval o en Halloween, de un traje, la mayoría confeccionado por el propia persona que se viste. Uh-huh. Y ese es el mérito que tiene, y sobre todo o son originales o sobre todo son basados en personajes de cine, de cómic. El origen básico empezó con el tema de manga y el anime, que fueron de los primeros que empezaron a mover esto de la palabra de cosplay. Luego estaba todo lo que era la gente que se viste de Star Wars, también son muchísimas a nivel internacional, y ahí pues ya se ha quedado la marca para diferenciar un poco lo que es una persona que se hace sus propios trajes y se hace, bueno, pues va prácticamente de cero. Unas obras que da gusto, y dice, no puede ser que lo haya hecho ella.
Claro.
Y ahí viene, ya casi es un artista, ¿no? Es un sastre, es un modelo y es un intérprete de un personaje a la vez.
¿Y habrán actores también de pelis, series y actores de doblaje también por allí?
Sí, mira, este año vamos a traer, porque bueno, con toda este bombazo que ha sido el resurgir de la Guerra de las Galaxias desde el año pasado, este año vamos a tener al único actor español que ha salido en la Guerra de las Galaxias, que es un chico canario, David M. Santana. También, no sé si recordáis del episodio 7, cuando Kylo Ren se enfada y aparecen dos troopers, se dan la vuelta y se van, que para mí era una de las tomas más originales, y las vueltas que da la vida, uno de los dos troopers es él.
Muy
además
bien.
Que es el, ahí ya lo contará él, que hay varios tipos de troopers en la película, que son los que están muy de lejos de relleno, los que saltan y explotan y tal, y luego los que interactúan y tocan a los personajes como Harrison Ford, etcétera, que él está en la clase A, por así decir. O sea, los que J. Abrams va directamente y dice, tú vas y coges así a Harrison Ford, o tú arrestas a no sé quién, o coges del brazo a Chewbacca y tal.
Sí.
Entonces él es de ese destacamento, por así decir. Bueno, y luego también viene, sí, viene su compañero, Sandeep Mohan, que también ha salido en películas como Guardianes de la Galaxia, Spectra y unas cuantas más. También tenemos, como tú decías, a actores de doblaje. Este año tenemos la voz de Kylo Ren, que también hace la misma voz de Sheldon Cooper, de la cuña que hemos oído hace unos momentos, es Fernando Cabrera. Y como también homenaje y estrella también invitada, es Angus McKay, que era el líder oro del episodio 4 de La Guerra de las Galaxias, la primera película, la de Una Nueva Esperanza. Y también lo tendremos. Ha salido en series como Vikingos también, hace poco, sí, en Capitán Phillips con Tom Hanks, en Hellboy, en Superman, o sea, tiene una larga trayectoria.
Una larga trayectoria. Pues cuéntanos, Pedro, ya para terminar, terminando ya, información donde pueden encontrar toda la información de precios, horarios.
Pues todo está en la web, que es tificom.es. Uh-huh. Y allí también puedes enlazar a ver todos nuestros vídeos, nuestro canal de YouTube, nuestras fotos en Instagram, sí, nuestro Facebook, que ponemos las noticias más recientes.
Sí.
Y siguen llegando noticias. Tienen que llegar más noticias. Atentos a mañana día 4, porque también hay una fuerte noticia que aún no hemos dicho.
Vale.
De un invitado sorpresa. Sí.
Pues nada, y no será muy caro, ¿no? ¿Es la entrada económica o qué?
No, la verdad que para hacer un evento que es como un parque temático, con exposiciones, con conferencias,
sí,
desde las 10 de la mañana ininterrumpido hasta las 11 de la noche con actividades, pues yo creo que 8 euros con venta anticipada para los mayores y los niños gratis hasta 9 años, y de 9 años a 12 años, 3 euros, yo no lo veo caro.
Comparado
como está el cine, porque tenemos proyecciones, un concurso de cortos, primer premio 300 euros,
fíjate,
concurso de cosplay de mayores y de infantiles con una tablet a cada uno de Energy System que le ha donado Fnac, y 100 y 150 euros en la tienda de disfraces de Funidelia también. Hemos hecho un concurso de relatos que vamos a publicar un recopilatorio de esos relatos ganadores también, y lo tendremos allí, que ya está impreso. Tenemos a la revista Acción, que también colabora con nosotros. Y bueno, muchas sorpresas que, claro, hay tanto en la web, puedes ver y vas bajando y nunca acaba. Tenemos dibujantes de Marvel como Salvador La Roca, que es valenciano, un especialista de Hollywood que dobla a Tom Cruise, las escenas de acción de Batman, Piratas del Caribe.
No os vais a aburrir, Pedro, desde luego. Y no, todo el mundo que se acerque por allí se lo pasará.
Yo creo que la gente ya quedó muy contenta el año pasado, y este queremos darle las gracias,
claro,
y hemos duplicado la diversión.
Pues nada,
el nuevo coche de los cazafantasmas.
Fíjate.
Un coche fantástico también. Bueno.
Madre mía, la que vais a liar allí.
Pues sí, la verdad que
va a estar bien.
Espero que no se defraude la gente.
Vale, pues Pedro, muchas gracias por estar aquí en el programa, por toda la información que nos has dado. Y allí todos los amantes de la ciencia ficción, allí tendréis en la Rambleta los días 8 y 9 de octubre un sitio fantástico para pasar el fin de semana. Muchas gracias, Pedro.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y para terminar con la actualidad, hoy viernes da comienzo el Festival de Sitges y terminará el 16 de octubre. Este festival, nacido en 1968, el Festival de Cine Fantástico y de Terror, es hoy una cita obligada para los amantes del cine y para el público deseoso de entrar en contacto con las nuevas tecnologías aplicables al cine y al mundo audiovisual. Antonio.
Y la condición de Sitges como el primer festival de cine fantástico del mundo le permite recibir la visita de intérpretes, directores y productores de la talla de Quentin Tarantino, Anthony Hopkins, Jodie Foster, Viggo Mortensen o Guillermo del Toro, entre otros muchos.
Es un festival de gran impacto mediático en Cataluña. ¿Y las secciones?
Muchas secciones, con una gran colección de títulos, y además el festival este año promete mucho, dedicando gran parte de su programación a la saga Star Trek.
También habrá una notable presencia de cine español en el festival. Vamos a repasar, Antonio, los principales títulos españoles presentes en Sitges.
En la sección oficial fantástica encontramos, entre 30 largometrajes a competición, dos cintas españolas. PET, un largometraje de Carles Torres, un thriller del director catalán que habla de temas como la identidad y la soledad. y también Proyecto Lázaro, de Mateo Gil. Una cinta con aires futuristas, reparto internacional, que narra la historia de un grupo de médicos que consigue resucitar a un hombre criogenizado hace 60 años.
Una potente selección de cine catalán, donde también podremos visionar la nueva y esperada película de Juan Antonio Bayona, Un monstruo viene a verme.
Después de ser aplaudido en el Festival de Toronto y en el 64ª edición del Donostia Cinemaldía, Bayona llega a Sitges para presentar su tercera película en una proyección en sección oficial fuera de concurso. La película del director catalán narra la historia de Conor O'Malley, un chico de 13 años que debido al acoso escolar que sufre en el colegio, además de la grave enfermedad que padece su madre, ha desarrollado un mundo de fantasía en torno a hadas, duendes y demás criaturas maravillosas que le permite escapar de su rutina y superar sus miedos.
Y no podemos terminar sin hacer mención a la película inaugural del festival, la cinta Inside, del director Miguel Ángel Vivas, y al homenaje que se rendirá al realizador Joan Bosch, fallecido este mismo año, con la proyección de algunos de sus largometrajes como A sangre fría o La muerte llama a las 10. ¡Suerte a todos!
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
En el interior de nuestra cápsula del cine siempre podemos desconectar, relajarnos y viajar en el tiempo con una escena elegida por Manolo Tarancón, un libro y su adaptación cinematográfica rescatada por Antonio Madrid y una visión más clara, personal y emotiva del buen cine seleccionado por Josep Manel Benavent. Y Manolo, hoy nos traes una escena del silencio, una de las mejores escenas del Silencio de los Corderos, una película de 1991 dirigida por Jonathan Demme, Oscar a Mejor Dirección, con Judy Foster, Anthony Hopkins y Scott Glenn como actores principales.
Sí, yo creo que la película necesita poca presentación, en realidad. Creo que es una de las películas más importantes del cine actual o del cine, digamos, bueno, yo creo que de la historia del cine. Por lo que cuenta, por cómo se cuenta, ¿no? Todos recordamos la famosa, en fin, imagen de Aníbal Lecter y el personaje el personaje que interpreta. Pero en este caso quería rescatar más que tendemos a destacar las escenas por la interpretación de los actores, por una buena banda sonora, por un buen plano, por una buena secuencia de planos, pero yo creo que hay una técnica muy interesante en la fase de montaje, cuando la película ya está hecha, es lo que se llama montaje paralelo. Yo creo que aquí se dirige especialmente bien, ¿no? Esa escena en la que ya parece que tienen cercado al asesino psicópata, y en la que a través de este montaje y de las diferentes escenas nos dan a entender dos casas diferentes, una en la que llega la policía, otra en la que llega la famosa protagonista Clarice. Y en ese momento juega mucho con la psicología del espectador, en la que no acaba de entender exactamente quién está dónde, ¿no?
Nos dan a entender que es la misma casa, o sea, que es la casa del asesino.
Exactamente. Y ella llega...
Que la
y
policía
es cuando
y ella llegan a la misma casa del asesino.
Eso es. Entonces juega con la psicología del espectador, que ya lleva de por sí bastante suspense a lo largo de la película y que yo creo que aquí es que lo borda, ¿no? Que es cuando realmente Clarice descubre definitivamente al asesino, ¿no? al que llevan buscando prácticamente toda la película. Y yo creo que por esta técnica de montaje que se utiliza bastante en el cine, creo que era muy interesante rescatar una escena como esta.
Vamos ahora con la selección de Antonio. Antonio, que nos has rescatado de tu estantería la novela
High Fidelity de Nick Hornby y su adaptación cinematográfica por el también director británico Stephen Frears.
Vamos a escuchar, si te parece, primero el tráiler y luego ya comentamos.
Turn it off! It won't go any louder! can't fire them. I hired these guys for 3 days a week, and they just started showing up every day. That was 4 years ago.
Rob Gordon has a successful business and a dedicated following.
I used to go to the double door to hear you spin. You were unbelievable.
But when it comes to dating...
Hi. Hi. This is Penny Hardwick.
Hi, Caroline.
He's still searching for the right woman.
What's your name?
Laura!
Now his search may have ended.
She does this thing in bed when she can't get to sleep. She kind of half moans and then rubs her feet together an equal number of times.
But his problems just started.
I like you with Laura. I don't think much of this Ian guy.
What Ian guy?
You gotta be kidding me.
Touchstone Pictures presents...
How's Ian?
He's growing on me.
He looks like he could grow on something.
John Cusack, Jack Black, Lisa Bonet, Joan Cusack, Eben Yila, and Lily Taylor.
Obviously, I know how special Laura is. I would hate it if I lost her. You know what I'm saying, G?
Get your patchouli stick out of my store! Get it, man!
Think about it, Rob. Okay?
High Fidelity.
I'm looking for a record for my daughter. I just called to say I love you.
Do we look like the kind of store that sells I just called to say I love you? Go to the mall.
What's your problem?
Do you even know your daughter? There's no way she likes that song. Oh, is she in a coma?
¿Escuchaba música pop porque estaba deprimido o estaba deprimido porque escuchaba música pop?
Buenas tardes. Hoy en nuestra sección La Estantería de Versión Original traemos un clásico contemporáneo que junto con Trainspotting es una de las películas que más gusta a la gente, que gusta del cine y gusta de la música. La obra base es una obra de Nick Horvey, un escritor británico, que junto con Hanif Kureishi e Irving Welsh puede ser considerado uno de los escritores británicos pop de mediados de los 80 y los 90. Licenciado en literatura, comenzó a trabajar como periodista para The Sunday Times, The Independent, pero quizás el trabajo que más le ha marcado ha sido su trabajo como crítico musical para la revista The New Yorker. Su primera novela fue Fiebre en las gradas, en el 92, que trata de otra de sus pasiones, el fútbol. Pero fue en el 95 cuando publica su gran novela, High Fidelity, que fue la canción que fue la novela que, vamos, que lo llevó a la fama. Desde entonces, todas las novelas suyas han sido un éxito, incluso todas han recibido adaptaciones cinematográficas, como son Fuera de juego, Un niño grande, Amor en juego o En picado. En estas películas la música juega un papel tangencial, pero hay novelas de Nick Horvey en las que la música juega un papel central. No solamente a la que nos referimos, High Fidelity, por ejemplo, Juliet desnuda, trata sobre la obsesión de un fan de la música sobre un compositor americano desaparecido. Incluso tiene un ensayo, 31 canciones, en las que, como dice su propio título, Horvey desgrana sus 31 canciones favoritas. El estilo de Horvey es un estilo muy reconocible. Sus personajes son personajes entrañables, gente insegura, llena de defectos. Suele desarrollar sus tramas de una manera realista, sin ñoñerías, y siempre tiene finales felices, pero que son finales creíbles. Por otro lado, Stephen Frears es un director británico, comparte generación con Horvey. Entre el 65 y el 85 se desenvolvió en el ámbito teatral con La órbita de la gente de los Monty Python y producciones para la BBC. Fue en 1985 cuando Channing Ford le produjo su primera obra, Mi hermosa lavandería, basada precisamente en un guión de Hanif Kureishi. A este le siguió Apriete de orejas, la biografía del dramaturgo británico Joe Wharton, y Sam y Ross se lo montan, también de Kureishi. Esta trilogía lo convirtió en un director de culto de tal manera que en 1988 lo llamaron a Hollywood para rodar la que es una de sus películas más famosas, Las amistades peligrosas. Es en el año 2000 cuando dirige High Fidelity. Desde entonces ha rodado éxitos como The Queen, por la que fue nominado al Oscar al Mejor Director. Él se considera un director de casting. Él lo que hace es elegir a los actores y deja que los actores desarrollen los personajes. De hecho, High Fidelity en realidad es un proyecto de John Cusack, que es un proyecto en el que estuvo trabajando durante casi 2 años y escribió el guión junto con 3 amigos, De Vincentis, Steve Pink y Scott Rosenberg. La película, bueno, la película cuenta la historia de una ruptura, cuenta la historia de Rob, interpretado por John Cusack, y Laura, interpretada por la actriz danesa y Ben Hechler. Quizás la magia de la película es precisamente los intérpretes. Rob es el propietario de una tienda de discos y trabaja junto con Barry, papel interpretado por Jack Black, y con Dick, papel interpretado por Todd Luiso. La química entre esta pareja es muy especial y hace, bueno, que la película sea espectacular. Barry es el típico tío despreocupado, vividor, irresponsable. Dick es más bien el prototipo de indie depresivo y tímido. Otros protagonistas de la peli son Tim Robbins, que hace el papel de amante de Laura, Lisa Bonet, que incluso se atreve a cantar interpretando a María de Sal, una cantante americana que es un ligue de Rob durante la ausencia de Laura, Catherine Zeta-Jones también hace un papel de exnovia de Cusack, y Bruce Springsteen tiene un pequeño cameo. El argumento, como hemos dicho, pues es el argumento de una ruptura. Laura deja a Rob tras 5 años de convivencia por su falta de compromiso. ¿Cuál es la reacción de este? Pues repasar sus 5 rupturas sentimentales. Como dice textualmente, tanto en el libro como en la película, las 5 que me dejaron jodido. Esto refleja un poquito la falta de madurez de Rob. En vez de echar de menos a Laura, se dedica a mirar a sí mismo. Rob, en su búsqueda de las 5 mujeres que le dejaron, se reencuentra a sí mismo buscando a Laura, lo que no le impide enrollarse con la cantante americana María de Sal o con una periodista del New Musical Express. Uno de los atractivos de la película son los escenarios. Más de la mitad de la película se desarrolla en la tienda de discos. Championship Vinyl es la tienda en la que Rob, Dick y Barry hablan de su vida mediante conversaciones hilarantes y con unas lúcidas reflexiones. Uno de sus entretenimientos es hacer listas de las 5 cosas que más les gustan, como por ejemplo, mis 5 libros preferidos de todos los tiempos, las 5 mejores canciones para un lunes por la mañana, las 5 mejores películas en versión original, las 5 mejores caras de un single, incluso las 5 canciones que quiero que suenen en mi funeral.
Yo creo, Antonio, que eso lo hemos hecho todos, ¿no?
Sí, es el precisamente el éxito de
High Fidelity
es la capacidad que tiene el espectador para identificarse con los personajes,
claro,
y con las situaciones.
Sí, aparte de la increíble banda sonora, es eso, que te sientes muy identificado con
de la,
los
de la
personajes
banda sonora,
que aparecen.
De la banda sonora hablaremos porque en realidad es de lo mejor de la película. El final feliz está garantizado. Hay un encuentro entre el pragmatismo de Laura, abogada de una multinacional, y la ilusión de Rob por poder vivir de la música, descubriendo al final a un grupo de jóvenes que hacen hip hop, a los que les producen un disco, y a partir de ese momento no solamente reanudan su relación, sino que pueden vivir de ello. Vamos a adoptar su postura y vamos a hablar de las 5 razones por las que adoramos High Fidelity. La primera, pues porque habla de relaciones sentimentales, habla de rupturas, a ver, ¿a quién no le han roto el corazón? La segunda, pues porque habla de la mediana edad, de ese momento entre los 30 y los 40 que has dejado atrás tu juventud y te estás encontrando a tu madurez. Relacionada con la segunda viene la tercera, el trabajo. Es ese momento en el que tienes que elegir entre trabajar entre lo que te gusta, como hace Rob en su tienda de discos que no le da para vivir, y un trabajo en el que ganes pasta, que es lo que hace Laura, que pasa de ser una abogada ecologista a trabajar en una multinacional. La cuarta razón, la credibilidad de los personajes. Yo creo que todos los hombres nos podemos identificar en un momento dado con Dee, con Barry, con Rob, y todas las mujeres con María o con Laura. La quinta razón para mí es la más importante. Yo creo que todos compartimos que la música es la verdadera protagonista de la película. La tienda de discos, la discoteca donde se conocen Rob y Laura cuando él era DJ, los clubes de música en directo, la casa de rock con su inmensa colección de vinilos, son los escenarios donde se desarrolla la historia. Los amantes a la música disfrutarán viendo las camisetas de los protagonistas, los pósters que cuelgan en su casa, las portadas de los discos que aparecen en la tienda y sobre todo su impresionante banda sonora. Estamos hablando de 57 canciones, entre las que se encuentran temas de Dylan, La Velvet Underground, Springsteen, The Baselines, Love, The Chemical Brothers, Steve Littlefinger, The Beta Band, Elvis Costello, Stereo Love, The Kings y la canción con la que finalizamos, Seymour Stein, de Belén Sebastián, precedida por este diálogo entre Dick, Barry y Rob. ¿Qué coñazo? ¿Qué cojones es eso? Es de Belén Sebastián, el disco que estamos disfrutando hasta que has llegado. Pues es una pena porque da asco. Os dejamos con ella y juzgad vosotros mismos.
A glimpse
Y para terminar la sección, Josep ha escogido la película de Pablo Larraín, Neruda. Vamos a escuchar el tráiler.
En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario.
Lo que pasa es que usted quiere un escape grandioso.
Para eso luchamos, camarada.
Lo único que le pido es que sea un poco más humilde.
El artista soy yo. El artista aquí soy yo.
En las novelas, el policía persigue al asesino hasta el final.
¡Pablo!
Quiero ser testigo de tu muerte. Y voy a ser personaje principal.
Esto tiene que ser una cacería salvaje.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro. Como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Bueno, he querido empezar con el poema 20 de Poemas de Amor de Neruda, precisamente como ejemplo de lo que no vais a ver en la película Neruda de Larraín.
Muy bien, parece estupendo. Cuéntanos entonces.
¿Y por qué digo esto? Porque lo primero que llama la atención de la película es que el autor precisamente esquiva la obra del premio Nobel. Introduce el elemento poético precisamente a través del aparentemente menos poético de los personajes. El policía, Oscar Peluchinov, interpretado por Gael García Bernal, que es quien persigue a Neruda, a su vez interpretado por Luis Gnecco. Y es precisamente la voz en off del policía la que nos va a ir acompañando durante toda la película. A partir de aquí, Pablo Larraín, autor de películas como Tony Manero, Postmortem, No o El Club, juega un poco a confundirnos trasladando el juego de persecución y huida entre Neruda y Peluchino al propio espectador, estableciendo una narración calidoscópica que compone un entramado de contrarios personificados en el policía y en el poeta, que se confunden y mutan. Protagonista con secundario, perseguido con perseguidor, lo real y lo imaginario, el creador y su obra. Y ahí entra un poco el personaje de Delia, la mujer de Neruda, interpretado por Mercedes Morán, como bisagra entre ambos, como elemento clarificador a caballo de ambos mundos. También juega con el concepto de identidad. Una vez más se entrelazan ambos personajes, pues Neruda es pieza clave en la construcción de la identidad latinoamericana, sobre todo a través de su obra Canto General, y Pelugino está constantemente intentando inventar una identidad que lo sostenga y lo justifique. Otro elemento que sigue esa compleja y seductora relación es el guión. Dada la complejidad del film, cabe pensar que el guión de Guillermo Calderón es el elemento un poco que apuntala el conjunto de la historia, y sin embargo llama la atención que en una entrevista García Bernal desvela que su personaje, el personaje del policía, fue creciendo y tomando forma a medida que avanzaba el rodaje. Así pues, Neruda es no es un retrato del premio Nobel ni una aproximación crítica al poeta y al momento histórico, aunque estas ideas también están incluidas en la película. Larraín construye una compleja narración en la que expone múltiples temas con magistral habilidad, sentido poético, humor y, sobre todo, excelentes interpretaciones. En definitiva, nos encontramos ante una bella película, compleja, a la vez que seductora, que nos irá introduciendo, sin darnos cuenta, en el universo de Neruda y de lo nerudiano, que es como define el propio director a su film.
Muchas gracias a los tres.
Estás en Versión Original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Bueno, y como os comentaba al principio del programa, tenemos aquí, tengo a mi vera, a Luna Valsvalle, aficionada a la radio, esa pasión de bueno, la radio, Luna, ¿cómo sí, empezó?
Bueno, sí, fui a ver a Ángel Carmona, a Radio 3, entonces bueno, eso me influyó un poco y luego también vi una serie de radio, así que bueno, soy muy aficionada a las series, así que bueno...
¿Y
bueno,
tienes un programa de
sí,
de
tengo radio, un programa de radio que
digital,
cuelgo...
Digital, radio digital.
Exacto, en podcast que cuelgo en Facebook y la verdad es que me lo paso muy bien haciéndolo y además ahora mismo estoy haciendo programas temáticos, así que me da tiempo un poco a descubrir un solo tema que es muy me bien. Interesa muchísimo.
Muy bien, La Luna Radio.
En
se
La
llama.
Luna.
En La Luna Radio. Está en la plataforma Speaker.
Exacto, pero bueno, se puede encontrar en Facebook.
Y
así
ahí
que
se lo pueden descargar todos los oyentes, que vale mucho la pena.
Gracias.
¿Me vas a ayudar con esta sección de
Perfecto.
Conociendo a...? Vale, pues hoy conoceremos un poco más la figura y la obra del cineasta ruso Andrei Tarkovsky.
Tarkovsky será para siempre el director-autor por excelencia, por su estilismo, esnovismo y distorsión. Director lento, el mayor defensor y practicante de un cine artístico, ajeno a toda concesión comercial, devoto del arte por el arte. El cineasta ruso se sentía uno de los pocos creadores, o por lo menos protectores, de un arte cinematográfico a la altura de la literatura, la pintura, la danza o la música. Nuestro director poseía un enrevesado sentido del humor, pocas veces reconocido. Su humor era casi negro, fatalista, con la sonrisa del que sabe que el mundo es a menudo el peor lugar imaginable y que el hombre no ha nacido precisamente para ser feliz. Dirigió solamente 7 películas, entre ellas la monumental Andrei Rublev de 1966, Solaris de 1972, Stalker de 1979 y el precioso mediometraje documental Tempo di Viaggio de 1983, codirigido con su amigo Tonino Guerra. Sus películas se muestran con una gran sencillez, muy francas y directas, ajenas a símbolos y retóricas visuales. La vida inunda la pantalla de Tarkovsky, con la búsqueda interior de sus personajes, incapaces de creer en sí mismos, de amarse sin complejos, de aceptarse como parte del universo en lugar de enfrentarse a él. En sus películas se unen los elementos naturales, los sueños, Dios y el mundo espiritual, el mundo del arte y Rusia. Admirador de directores como Buñuel, Akira Kurosawa, Bresson o Ingmar Bergman, no se habría tolerado a sí mismo repetir o emular el cine de ninguno de ellos, aunque de vez en cuando se permitía un homenaje subterráneo. Él era lo que Dylan llama un artista en tránsito, nunca satisfecho con su trabajo y siempre en movimiento, desafiando al espectador como coautor de la imagen cinematográfica, un tortuoso camino, o tal vez no.
El mejor cine en versión original, ahora y aquí en UPV Radio.
Vamos ahora, Ángel, con nuestra pequeña selección de estrenos de la semana. ¿Qué nos recomiendas?
Hola, Cris. Se nota que ya estamos en otoño y la cartelera se viste de cine de autor, porque tenemos buenas recomendaciones para nuestros oyentes. Por ejemplo, La última fantasía de Tim Burton, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Y también os podemos recomendar Sing Street, que es la nueva comedia musical de John Carney, el autor de Once y Begin Again. Y también hay una película española interesante, La Reconquista, un drama romántico de Jonas Trueba, el director de Los exiliados románticos.
Con una gran banda sonora.
Cierto.
La película de Jonas Trueba.
De Rafael Berrios.
Muy bien.
Que de hecho la película incluye un pequeño concierto del autor y es de las mejores escenas de la película con diferencia.
Muy bien.
Pero sin duda lo más interesante que hay ahora mismo en las salas es la francesa Elle, la nueva y provocadora propuesta de Paul Verhoeven, el director de Instinto Básico, con Isabel Huppert como fabulosa protagonista. Desde luego os recomiendo que esta película no os la perdáis de ninguna de las maneras.
Vale, ahí estaremos. ¿Qué más? ¿Qué más cosas?
En cuanto a los estrenos que acaban de llegar este mismo viernes a los cines, os recomiendo una historia de una pasión, la película sobre la poetisa Emily Dickinson, que ha dirigido el inglés Terence Davis, el autor de aquella maravilla titulada Deep Blue Sea, uno de los más bellos y desgarradores dramas románticos de esta década. Pero el estreno más importante de esta semana es la superproducción española Un monstruo vino a verme, un enorme drama de género fantástico dirigido por J.A. Bayona, el autor de éxitos como El orfanato y Lo imposible. En el reparto tiene grandes actores internacionales de la talla de Sigourney Weaver, Felicity Jones y Liam Neeson.
Muchas gracias, Ángel.
De nada, un placer.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Y entrada lliure para Antonio Madrid, José Manuel Benavent, Ángel Castillo, Manolo Tarancón y nuestros invitados Alberto Evangelio y Luna Valsvalle.
Hola.
Ya estamos aquí. Como os comentaba al principio del programa, abordamos ahora el trabajo del director y guionista de Alberto Evangelio. Alberto experimenta continuamente con proyectos, bucea entre lo natural y la innovación. Vamos a repasar algunas de tus obras y luego ya nos las diseccionas un poquito más. Escucharemos, si te parece, primero el tráiler de La Cruz.
Arranca.
Papá, es mi vida y yo decido. Si quiero verte, ya lo tiene que aceptar.
A partir de ahora estaremos juntos. Déjame hablar a mí. No nos ha visto. Tú no digas nada.
La Cruz, en 2012, basada en una historia real, es un cortometraje de terror con más de 150 selecciones y 30 premios, destacando una mención especial en Sitges 2012. La Cruz lleva el terror cotidiano al límite. ¿Cómo fue el rodaje, Alberto? ¿Cuál es tu forma de trabajar, la relación con el equipo?
Pues el rodaje fue al límite, como el corto. fue bastante complejo porque, como son exteriores, pues llovía. Tuvimos que cambiar el fin de semana de rodaje de un fin de semana para otro, y recuerdo que fue muy muy accidentado el rodaje. Yo cuando acabamos el rodaje pensaba que no había quedado bien nada.
Y luego el resultado, fíjate.
Luego sí, cuando lo empecé a montar y eso, pues no sé, lo empezó a ver gente y tal, y dije, sí. Ah, pues mira, pues
y no luego los actores también, ¿no?
Sí, es que tenía con Sandra y con Ramón tenía muy buena relación y bueno, y se adaptaron bien al rodaje y pudieron dar ahí bastante, aunque fue complicado rodar ahí conduciendo a la vez porque está todo hecho de forma real, vamos, uh-huh. O sea, no hay nada replicado en estudio ni nada.
Entonces, claro, todo, sí. Y el rodaje experimental, y a ver si os unís un poquito todos, de Equilibrios, del grupo Elefantes. Lejos de la narrativa ya, porque a ti te gusta la narrativa para los videoclips.
A mí sí, a mí me gusta la narrativa.
Sí, pero ahí ya utilizaste otro tipo.
Sí, es diferente. Rodaje. También para un videoclip a veces pues encaja mejor un concepto que una historia narrativa, ¿no? Que una historia tipo ficción, porque suele ser más costoso hacer uh-huh. una historia tipo ficción, contar una historia con un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces en Equilibrios de Elefantes pues directamente hicimos un concepto, pensamos en un concepto, Rubén y yo. Y nada, es directamente grabar a personas en andenes de metro.
En el metro, sí, es cámara, curioso.
Sí, aquí en el metro de Valencia lo grabamos, a cámara hiperlenta. Pues bastante bastante curioso, el rodaje. Se rodó en una mañana de un andén a otro y es eso.
Complicado, ¿no? Supongo el proceso, supongo, para todo el equipo, porque los rodajes suelen ser lentos, ¿no? Y en este caso que hay que hacer muchas veces, ¿no? Además, fue aquí en el metro de Valencia, precisamente, ¿no? Sí. En la Alameda, creo que fue, ¿no? La parada de la Alameda. Contar con tanta figuración, con tanta gente, ¿no? La paciencia, porque claro, realmente luego el resultado es espectacular, por lo que dices de la cámara súper lenta, como van pasando los personajes a la imagen de la cámara. Pero claro, supongo que sería un rodaje bastante, en fin, conflictivo en cuanto a el tiempo que había para hacerlo y la cantidad de gente que participó, ¿no?
Sí, al final eso es un experimento, sí, pero bueno, pasó rápido, es más sencillo hacer estas cosas.
¿Y qué tal a la hora de conseguir esa localización? Imagino que bueno, en fin, hablaríais con Ferrocarriles de la Generalitat, ¿no? Quiero decir, sí. O sea, ¿cómo se portaron a la hora de...?
Muy bien.
Sí, o sea, que sí. No hubo ningún problema a la hora de que siempre está la polémica de las localizaciones, ¿no? Que muchas veces no es fácil cuando se quiere rodar en Valencia.
En este caso fue sencillo, en este caso se portaron bien y nos dejaron llevar a todo el mundo que quisiéramos allí y fue bastante sencillo.
La excepción, vamos.
Sí, sí. En este caso sí. Por suerte hay
veces. Qué bien, oye, que salga todo así.
Sí.
Claro, luego a la hora de rodar eso es una maravilla. Y en blanco y negro
se hizo porque era algo así muy muy experimental y decidimos por reducir, pues hacerlo así.
Y por último, Rozar Contigo.
Sí.
Que esta sí que también el rodaje complicado, ¿no? Por las el va subiendo por las paredes, el techo, ahí hay un poco ahí.
Sí, fue una idea que se le ocurrió a Blanca, que trabaja conmigo, la productora, y, sí. y cuando Robe nos propuso la canción para hacerle un videoclip, pues dijimos de tirar para adelante esta idea de un pintor que había perdido su inspiración y la recuperaba de forma un poco tortuosa, ¿no? Y tal, subiendo por las paredes de su estudio, por el techo.
Y luego utilizar es como un sueño, ¿no?
Sí,
la danza,
es todo un sueño.
La chica cuando sale bailando.
Es experimental, sí. También, un poco. Hemos ido utilizando este tipo ya de conceptos ya en los videoclips, desde el de Equilibrios, pues aquí en el de Robe también hicimos algo experimental. Pero también tiene una pequeña narrativa, ¿no? De que sí que pierde la inspiración y después pues la va recuperando.
A mí me gustaría preguntarle, Alberto, bueno, te mueves en campos tan distintos como la publicidad, el videoclip, el cortometraje. ¿En cuál de estos géneros te sientes más a gusto?
Pues me siento más a gusto en la ficción, ¿no? Porque, a ver, un poco en la publicidad tienes que vender una marca, en el videoclip tienes que vender a un artista y en la ficción, pues digamos que vendes tu historia a los espectadores directamente, ¿no? Que es lo que más le puede interesar a un creativo. Pero sí que la verdad es que he tenido la suerte de, con las marcas que he trabajado y con los artistas musicales que he trabajado, que me han dejado mucha libertad siempre, ¿no? Entonces sí que más o menos pues puedo ir dejando ahí un poco el sello en todo lo que hago, ¿no? Pero sí que es cierto que me siento más a gusto pues si puedo contar algo con la máxima libertad posible. también soy un tipo de creador que me gusta mucho ir al público y siempre estoy pensando mucho en que los proyectos que hago que sean entretenidos y tal. Entonces siempre, en realidad, mi objetivo es ese, ¿no? Que al público le interese lo que estoy contando.
Y una pregunta, en esa línea, ¿piensas que el hecho también de desarrollar tu actividad artística en diferentes campos también condicionará tu manera de hacer las cosas? Quiero decir,
sí, pero totalmente. Totalmente. Por ejemplo, un guión que estoy trabajando, ¿no? De largometraje, pues va de realidades paralelas, ¿no? Y después, pensándolo bien, pues he dicho, ostras, mira, de hacer tantos vídeos interactivos, al final he hecho un guión de realidades paralelas, ¿no? De tantas historias posibles y tal. Si todo siempre al final acaba estando relacionado.
Termina siendo incluso autobiográfico, ¿no? Porque sí, tantas cosas haces. De hecho, iba a preguntarte por tu largometraje, pero veo que tú ya mismo te has hecho un poco de publicidad. Cuéntanos un poquito más de él, si puedes.
Bueno, el subtítulo es Visitante y puedo contar eso, que es un thriller, que es el género que más me interesa. Y la historia no la puedo contar ahora, ¿no? Pero vamos, un thriller en una sola localización, con muchos giros y sorpresas, y de ciencia ficción también, con realidades paralelas.
Ah, muy bien. De hecho, yo sigo, sabes que sigo tu trayectoria y tengo ganas de ver esa película.
Ah, yo tengo ganas de que la vea, y que la veamos todos.
Yo creo que además, en el caso de, volviendo al videoclip, ¿no? De Robe, de rozar contigo, había cierta duda sobre cómo iba a aceptar, ¿no? El público del propio Robe. Muchas veces el público de este tipo de gente, ya hablamos de Extremoduro, suelen ser bastante fundamentalistas en las cosas, y el hecho de plantear un videoclip en el que realmente hay mucha estética, que aparece la danza, aparecen bailarines, ¿no? Pues podía chocar un poquito, pero llamó mucho la atención luego, una vez se subió a los típicos canales de YouTube y demás, ¿no? O sea, tuvo muy buena aceptación para lo que podía haber sido, no para Robe, que evidentemente tú trataste con él directamente la historia y estaba muy de acuerdo, sino más bien con su público, y sin embargo fue bastante bien aceptado, ¿no?
Sí, yo a Robe ya también le comenté un poco, pues que digo, el protagonista es un bailarín, ¿no? Y claro, un bailarín que hace otro tipo de videoclips también más comerciales y tal, pero él me decía, da igual, si baila bien, eso es lo importante. O sea, si no, da igual que haya estado en Telecinco.
Pues
está.
Alberto, tendrás que venir otro programa porque, vamos, esto está súper interesante, pero el tiempo ya corre y terminamos ya. Muchas gracias por estar aquí. Y
muchas
tienes
gracias.
Las puertas abiertas de Versión Original, sabes, cuando quieras. Gracias, Luna,
por gracias
tu participación, por ayudarme. Y también puedes venir cuando quieras, aquí estamos.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a todos.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Ahora sí, escuchando nuestra sintonía, hemos llegado ya al final del programa de hoy, viernes 7 de octubre, dando las gracias a Antonio Madrid, de nuevo a Josep Manel Benavent, Ángel Castillo y Manolo Tarancón. Por supuesto, los invitados Alberto Evangelio y Luna Valls Valle. Ha sido todo un placer. Nos volveremos a encontrar, si tú quieres, dentro de 15 días con mucho cine y siempre en versión original. Os hemos acompañado Sarizorio desde la parte técnica y quien nos habla, Cris de Fez. Nos despedimos desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM.
Recordad que os esperamos todos los viernes a las 7:30 de la tarde. Y si os lo perdéis, podéis escuchar la repetición los lunes a las 11 de la mañana. Además, tendréis noticias nuestras en redes sociales y nuestros podcasts en la web de la Universidad Politécnica de Valencia, radio.upv.es, en Radio a la Carta. Toma nota también de nuestro correo por si quieres contactar con nosotras y comentar o sugerirnos algo. versionoriginal@rtv.upv.es. Y nuestra frase de la semana en versión original, uno de nuestro protagonista, para abrazar lo desconocido, Andrei Tarkovsky, para quien el arte sería inútil si el mundo fuera perfecto. Amas aquello que puedes perder.
Y como punto final os dejamos con la maravillosa banda sonora original de la película que nos trajo Antonio Madrid, High Fidelity. Mucho cine y hasta dentro de 15 días.
Bueno, chao,
adiós.
Hasta la próxima.
Adiós. Hasta luego.